Este tramo.
¿Qué tramo?
Este es nuestra habitual sección, La vida es una porquería, destinada a dar consejos para ver si la mejoramos un poco. Y aquí tenemos, señora, muchísimos consejos. Por ejemplo, cómo hacer una fiesta de cumpleaños, cómo no marearse en los viajes. Por ejemplo, haga una comida ligera una hora antes de viajar. O sea, una hora antes de viajar usted tiene que hacer la comida, señora. Hacer una comida ligera. Está en el aeropuerto y prende una cocina que habrá tenido la precaución de llevar.
Claro.
Y hace una comida ligera, unos huevos fritos ahí. Van a venir a preguntarle, ¿qué está haciendo? Una comida ligera para no marearme.
Está bárbaro.
Y los hace rápido los huevos fritos. Le van a quedar medio...
Sí, no, pero no es eso.
¿Qué es?
Sí, ¿qué es? Que una hora antes del vuelo o de viajar
En buquebús,
por ejemplo, usted coma algo livianito.
Una hora, ¿y cómo sabe cuándo es una hora antes de viajar en buquebús? Si salen a cualquier hora.
Bueno, téngale fe. No, coma livianito, no coma algo pesado. O sea, coma un guiso antes de viajar.
¿Y quién le dijo que yo me voy a comer un guiso antes de viajar? ¿Cómo? Una hora antes de viajar uno ya tiene que estar ahí.
Claro.
Y que va a ir al barcito ese que hay él y dice, ¡ay, un guiso!
Sí. Bien cargadito, con mucho queso arriba.
Claro, con todo.
Sí.
Con lenteja.
No hay,
dice, no, solamente acá tenemos nada más que
sanguchito
de paleta.
Y caros.
Ajá. Bueno, no coma antes de viajar.
Bueno, ¿y qué quedamos? Me está diciendo que haga la comida rápido, que tengo que viajar, y ahora dice que no coma.
Bueno, si no quiere, no coma, pero si tiene hambre, coma algo livianito.
Bueno, eso para no marearse.
Claro.
Bueno, muy bien. Segundo, tenga a mano tallador.
Uh-huh.
Ah, no, tenga a mano una botella de agua mineral. No entiendo.
¿Qué? ¿Usted sube al avión con una botella?
Una botella de agua mineral... agarrada por el cuello.
Sí.
Y le dice...
Al motorman.
Dice, es para no marearme.
Ajá.
¿Y después qué hace con la botella si siente que se marea? Se la vacía en la cabeza. La botella de agua mineral y el frescor del agua mineral, le dará a usted,
No.
¿Qué, cómo es? No entiendo.
Tiene que tomar, cuando usted siente que se está mareando, toma un trago de agua.
No es tan fácil como eso. Se cree que te toma un trago de agua y ya no se marea. Yo, por ejemplo, no voy a la calecita de mi barrio porque es muy rápida.
Ajá.
Es una calecita muy rápida.
¿Ah, sí?
¿Cómo? Sí, es un muchacho que le compró un motor que no era de calecita.
Le ofrecieron un motor barato y lo compró.
Sí, un motor de 140 revoluciones.
Sí, sale ya nomás cuando arranca.
Sale, imagínese. Pasa más o dos veces y algo por segundo. El tipo.
Uno no puede saludar a los chicos.
Y a veces cuando van en el borde, la fuerza centrífuga,
de
facto, desaloja a los niños y los proyecta en dirección a las casas vecinas, donde luego quiere reclamarlos con voz plañidera. Señora, me devuelve el niño. Es muy rápida, entonces me le mareo yo en la calecita. Y bajo mareado.
Sí, claro.
Y que me voy a tomar un trago de agua no me sirve para nada.
No, en ese caso.
Es un mareo muy grande.
Pero no sirve así la calecita tan rápida, porque es muy difícil también sacar la sortija.
Gente a ciegas directamente extiende el dedo y esa suerte, ¿verdad? Lo que ensarto es ensarto,
claro.
Señor.
Si es sortija, mejor.
Discúlpeme, caballero. Estaba tratando de agarrar la sortija. Y hay gente que ensarta cualquier cosa y dice, ¡ay, una vuelta gratis!
Nos vamos juntos.
Bueno, después, mantenga abierta la ventanilla del avión.
No.
Si viaja en coche o en tren. Si usted viaja en coche a 120 kilómetros por hora, va a levantar vuelo si abre la ventanilla. Y siéntese junto a la ventana si va en micro o en avión.
Pero le tocó pasillo, señor.
Sí, pero yo me mareo, señor.
¿Y por qué no le cambia el asiento acá?
Claro, mire, aquí le traigo, mire, el certificado médico.
A ver, ¿qué papel es este?
Mire, señor,
A ver.
Ahí está.
A ver, ¿qué dice? certifico con ese, dice.
Sí.
¿Quién se lo escribió eso?
¿Por qué? El médico, señor.
Certifico que aquí el amigo se marea. A mí,
pero déle el asiento, le va a convenir, mire si vomita.
Firmado el médico.
Firmado el médico, no,
con
no.
Con lápiz.
No, no, no. Aparte,
sin sello, no tiene matrícula, nada.
No, nada. Discúlpeme, pero yo vine temprano a sacar el pasaje porque yo quería la ventanilla.
Me imaginé.
Entonces yo no le puedo cerrar la ventanilla. Porque a mí me gusta ir mirando, así que lo siento.
Pero si no se ve nada igual, porque no se ve... Porque anda por arriba las nubes ese avión. Te mira para abajo, porque yo siempre miro a ver si veo mi casa o algo.
¿Cuando va en avión?
Cuando voy en avión,
sí. ¿Sí? ¿Y?
No veo, no la veo, no la reconozco, porque ajá, son todas nubes.
Todas iguales las casas.
Sí, no sé. Bueno, en todo caso, siéntese allí, no se va a marear, se marea igual.
Sí.
Después, siéntese siempre en la misma dirección en que avanza el vehículo.
Ah.
Si el tren va para allá, para allá.
Ah, porque
en el avión también hay asiento del revés.
No. Creo que no.
No.
Creo que no. En el tren y en el subte, nada.
En el tren y en el subte, porque el avión, por ejemplo, siempre va para el mismo lado.
Ah.
No es que usted toma el avión a París
y
llega el avión a París y a la vuelta viene para el otro lado. El avión viene para atrás, como el tren.
Claro.
No, el avión da la vuelta. ¿Sí? Y entonces todos los asientos están para allá. Y si a mí me gusta viajar mirando para atrás. Señor, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Un pasaje para París.
¿Cómo no, señor?
Pero cualquier asiento, pero mirando para atrás.
A mí me gusta
al revés, me gusta no sentarme en dirección contraria al rumbo del avión.
Como la azafata, ¿no? La azafata se sienta
mirando para que te está vigilando a ver si alguno se afana algo.
Claro.
Te va bichando.
Gente que prende un calentador de alcohol.
Claro. O escupe, por ahí gente que...
Gente que escupe en el pasillo.
Sí, para ver si vuelve.
Claro. ¿No? Por el escupe para arriba.
Para ver
gente que escupe al cielo.
Sí. No,
para ver si la escupe sale para atrás a 1000 kilómetros por hora.
Sí, debe venir. Seguro
claro,
que ocurre.
Claro.
Tiene que ocurrir, Rolón, eso.
¿Qué cosa? A ver cómo es la lógica.
Escupen para atrás y ¡oh!
Sí.
Esquivándose.
Y a la velocidad que va tiene que ir.
Y los de atrás gritan, ¡no escupan, Juna Graciete! Les dice a los de adelante.
No pasa eso que usted dice.
¿No?
No, que usted se cree que tiene un papel al aire.
No, un papel no.
Bueno, pero yo digo, imagínese que me dé una escupida fuera un papel. ¿Usted cree que tira un papel al aire y que va rápido para atrás porque el avión va
para adelante? Claro, el avión va para adelante.
Y aparte va
pero
muy
no
fuerte.
Importa, yo me quiero sentar mirando para atrás. ¿Qué puedo hacer, señor? ¿Por qué no me da vuelta un asiento, redondo?
¿Cómo le da vuelta un asiento? Solo porque a usted se le ocurre eso.
Todo va para allá y usted me da vuelta un asiento y yo me quedo ahí mirándolo a uno.
Sí. Pero porque usted quiere llamar la atención.
No, me gusta mirar para atrás. A mí, yo
pero no va a haber nada en el avión.
Siempre, cuando tomo el tranvía siempre me pongo mirando para atrás. En
por
el
ahí
siempre voy en el último vagón mirando así para atrás. A ver, mirando allá en la sombra los pagos que dejé.
Claro, ahí está eso. Por ahí añora sus pagos. ¿Sí?
Claro, uno quiere, yo atrás. Quiero mirar los pagos que dejo.
Lo que va dejando.
¿Tiene ventanilla atrás este avión?
No.
¿Cómo no va?
Lamento decirle, caballero, que es un diseño... que me llama poderosamente la atención.
¿Para qué quiere una ventanilla atrás?
¿Cómo? Para mirar lo que acabo de dejar, para mirar el pasado, para arrepentirme del viaje.
No están preparados para eso los aviones.
¿No vio nunca en los barcos esos tipos que van atrás y miran la estela que sigue la nave?
La novia.
Sí.
Los de Titanic vio cómo miraban.
Claro, pero no, se ponían adelante.
Ah,
pero después fueron atrás.
Fueron atrás.
Se salvaron porque se tiraron de atrás.
Claro.
Bueno, no importa.
Bueno, no tenemos.
No hay.
Y escúcheme, yo sí me siento mirando para atrás, ¿no? ¿También me tengo que abrochar el cinto?
¿El cinturón de seguridad?
Sí,
por supuesto.
Y pero si... ¿Qué sentido tiene? Porque si... Si el avión choca, yo me voy a ir para atrás. Ya está el asiento.
Pero no es solo el avión choca. Además, usted está mirando, digamos, hacia la cola, ¿no es cierto?
Sí, señor.
Sí.
Bueno, entonces cuando el avión levanta vuelo, si usted no está agarrado y el avión tiene la punta hacia arriba, se va a venir, ¿sabe cómo?
Claro,
¿no?
Tiene razón, más que los otros.
Ah,
claro.
Me voy a romper la nariz contra la cola. El baño está atrás, ¿no?
Sí, señor.
Ah, este
hay
está
uno
bien.
Atrás y uno adelante.
Sí, está muy bien el baño atrás.
Sí.
Ah, de adelante yo no le voy. Por ahí se abre la puerta y uno sale rodando para atrás.
Un papelón,
¿no? A mí me pasó una vez, porque hay que atarse en el baño también, ¿no? No, no.
¿Y cómo no se va a atar?
¿Cómo no se va a atar? Vino la turbulencia y uno queda ahí pataleando.
Aprovecha la turbulencia.
Pataleando entre la leña.
No, porque cuando hay turbulencia...
¿Hay turbulencia o hay gente ahí? Dice.
Claro.
Cuando hay turbulencia usted no va a poder ir al baño porque se enciende.
¿Por qué?
Porque usted va a ver que se le encienden los carteles que lo obligan a usted.
Se le encienden los carteles. Tengo ganas de ir al baño. No. Me causa risa y sorpresa este aviso estrafalario.
Sí. Usted no puede...
Usted debe saber la empresa que el cuerpo no tiene horario.
Ahí está. Uno no elige, Rolón.
Claro, señor. ¿Para ir al baño tengo que levantar la mano?
No, no tiene que levantar la mano.
Yo creí que sí, que están todos sentados ahí y como está la azafata ahí mirando...
Señorita.
Cita. Y entonces ella te dice, vaya. Uh-huh. Y porque hay varios que levantan. Yo también, momento, Jiménez, vaya al baño.
Ajá. Bueno, no, usted
con que uno va, entonces por ahí, y si van tres o cuatro, ¿qué pasa?
Y tienen que esperar.
¿Y si viene el carrito de la economía justo, Rolón?
¿Qué carrito
por el
de la economía?
El carrito que trae...
La gaseosa, y eso.
Que trae, sí. ¿Y qué? Y ¿tengo que saltar por arriba del carro?
No, tiene que esperar que pase.
Espera que pase, media hora tarda en pasar, señor.
Bueno, váyanle atrás.
Yo ya estoy pidiendo de ir desde que arrancamos. 10 minutos después que arrancamos, levanté la mano para ir y siempre por una cosa o por otra me postergan.
Si no es el carrito, la turbulencia.
Claro.
Bueno, no, pero...
Si no es que lo está usando algún otro.
Siempre hay gente.
Bueno, escúcheme, no podemos tener un baño para cada pasajero.
Ah, ¿por qué no?
Porque, ¿qué tendríamos que tener? ¿De qué tamaño tendría que ser el avión?
Apenas hay un asiento y apretadito.
Claro. Yo no le pido eso, pero que por lo menos tengan 3, 4, 5, 6 baños.
Claro. Y mixto.
No, mixto no. Cada uno. A mí me gusta ir al baño de caballero.
Claro.
Y no...
No hay baño de caballero y baño de dama.
Por eso debería haber.
Tendría que haber. ¿Cómo va a ir mi señora al mismo baño que va un señor cualquiera, que a lo mejor vaya a saber qué clase de degenerado es?
Sí.
Yo no le permito ir al baño a mi señora en los aviones.
Pero por
ahí andás a ver quién fue ahí.
Sí. Porque usted es un vuelo hasta Japón y no le permite ir.
No, señor, yo no vuelo a Japón.
Bueno, a París.
Lo dije, a
París.
Cualquier lado.
No, porque usted me dice Japón, por ahí aterrizo, me creo que es París y estoy en Nagasaki.
Y su mujer se va con un japonés.
Bueno, el tema es el siguiente. Cuando usted ve que estamos en una turbulencia... Está prohibido ir al baño, a ver que se prende una luz roja.
¿Y si la turbulencia dura tanto, qué pasa?
Se la aguanta.
Ah, mirá.
Sí, che.
¿Te haces el piola?
No me hago el piola.
Te haces el piola. Sí. Te estás
vos porque tenés un baño privado para vos, mirá, ahí adelante.
Si no fuera por... me levantaba y...
No, bien. Pero es para cuidarlo a usted. Usted sabe, puede salir despedido en medio de una turbulencia.
Cosa.
Usted, si se para al pasillo del avión, puede caer
volando. Bueno, bien. Siéntese siempre en la misma dirección en que avanza el vehículo, ya se lo dije. Lleve una bolsa de plástico, pañuelos de papel y toallas húmedas.
Bueno. ¿Qué quiere hablar?
No ingiera comidas fuertes, ni tome bebidas alcohólicas con gas. ¿Cuáles son bebidas alcohólicas con gas?
El vino espumante, por ejemplo.
Champán. ¿Por qué?
Porque tráigame, un Nebbiolo con soda.
Ajá.
Bien Frescobaldi.
No, porque se ve que favorece...
Porque se puede caer el avión.
Claro, si hay un efecto físico.
Sí. La
¿qué?
Soda,
mira,
por la presión
burbuja
que hay adentro del avión, los sifones revientan.
¿Por la presurización o no?
Sí, a mí me lo dijo un amigo que es sodero.
Ajá.
El sifón, si usted lleva el sifón a una... En el avión no hay sifones, porque le revienta el sifón.
¿En serio, me dice?
Sí. ¿Dónde vino? ¿Usted vio alguna vez? Además es muy difícil acertarle el chorro en el avión. Porque como va tan rápido, usted le apunta al vaso y sale el chorro para atrás.
Lo mismo que la escupida.
Así que no se admiten sifones acá en este avión.
Ajá.
Acá vino una vez el señor Escarinci de Casero,
que
se iba de vacaciones a Mar del Plata y se llevaba los sifones. Él siempre, a la mañana...
Porque él no toma soda ajena.
No, él se toma su propia soda y se llevó 35 sifones. Empezaron a reventar los sifones, y de esos sifones de antes, gruesos.
Sí, de vidrio.
¡Ah! La que pasamos.
Sí, una turbulencia.
Una turbulencia ahí, que los pedazos de sifón por todos lados. ¡Po! ¡Po! Los sifones.
Sí. El carinci del
sifón. ¡Po! ¡Po!
Era 35.
Era mucho sifón. Y él se ejercitaba, porque el sifonero, todos los sifoneros se hacen ejercicio. Nosotros, ¿se acuerda que sí. el otro día le conté que tenemos un gimnasio?
Sí.
Tenemos una máquina para sifoneros, que es como una especie de canilla con unos espacios donde usted pone los dedos y tiene que levantar, eso tiene mucho peso, y levanta así con los dedos como si levantara 6 sifones al mismo tiempo.
Ajá.
Y el sonero es un tipo que tiene siempre los dedos musculosos.
Ajá.
Tiene músculo en el dedo. El
dedo largo también.
Sí, sí.
¿Cuántos sifones lleva en la mano uno, por los espacios?
Incluso, yo conocí un muchacho que tenía 6 dedos en cada mano.
¿Cómo?
Seis dedos en cada mano.
Ah, pobre muchacho.
Y, no, pobre muchacho, era el sifonero mejor pago. Porque él te entregaba siempre un sifón supernumerario. O mejor dicho, dos.
Claro.
5 espacios interdactilares tenía. Y alojaba...
sifones.
10 sifones llevaba el tipo. Nosotros solo 8. Los mejores de nosotros. Pues yo he sido sifonero.
¿Ah, sí? ¿También fue sifonero? Sifonero.
Qué profesión.
Qué profesión, ¿eh? Yo tengo muchísimos recuerdos de mi época de sodero.
¿Ah, sí? ¿Recuerdos de qué tipo?
Mil.
No, ¿de qué tipo en tanto persona, un tipo? Ah, digo, ¿Qué clase de recuerdos?
No sé, que hay muchas clases de recuerdos.
Y usted puede tener recuerdos de amigos, puede tener recuerdos de amores.
Ah, pero son siempre los mismos recuerdos. Lo que cambia son... los objetos recordados.
Está bien, las huellas mnémicas se establecen más o menos.
Bueno, tengo muchos recuerdos de amor.
Ah, porque el sodero es el tipo de levantar muchas
cosas. Proverbial, el sifonero seduce. Porque a la mujer le gusta el hombre fuerte, capaz de llevar 4 sifones en cada mano.
¿Ah, sí? Que a la mujer le resulta muy atractivo.
Si es capaz de llevar 4 sifones en cada mano, ¿no?
Es capaz de cualquier
cosa. Es una buena señal.
Ajá.
Y a mí me lo han dicho muchas veces, dice, a mí me gusta el hombre capaz de llevar 4 sifones en cada mano.
Uh-huh.
Quiere pasar. Además el sodero llega a una hora en que el marido ya se ha ido.
Ah, trampa.
No, trampa
relaciones
no.
de trampa.
Es el horario del sodero. Que relaciona.
Y justamente, bueno, yo no le quería contar esto, pero ya que usted me ha puesto, se lo voy a contar rápidamente.
Bueno, cuénteme.
Bueno, yo era sodero. Ya se lo conté.
Sí.
Y bueno, atendía una determinada zona, en un determinado barrio que no voy a nombrar por el pudor que uno tiene de no involucrar a inocentes.
No de nombres.
Y bueno, un día llegué a casa de una dama. A mí me gustaba un poco ella, ¿eh?
Ajá.
Incluso me acuerdo que una mañana de carnaval, por hacerle un chiste, le tiré un poco de soda con el sifón.
Salpicó un
poco. Ah, es carnaval, señora, es carnaval. Bueno, y eso inició entre nosotros una...
Una ida y vuelta.
No. No sé, ida y vuelta. Porque ida y vuelta hubiera sido si ella hubiera ido a buscar un balde. Pues
claro, y le tiraba.
Me hubiera arrojado un balde de agua y me hubiera dicho, es carnaval, es
claro,
carnaval.
O un globo.
Claro, un globo lleno de agua. Bueno, el caso es que una mañana yo grité, Sodiro...
¿Cómo?
Sodiro.
¿Por qué Sodiro?
Porque te conviene en el
pregón.
El procedimiento recitativo del sodero exige que ciertas E se conviertan en I.
Ah.
En la terminación ero, que significa pertenecer a un oficio, ejercer regularmente...
alguna actividad.
Alguna actividad. Es decir, cuando usted encuentra el sufijo ero... Se entenderá que lo que este sujeto hace, lo hace siempre.
Claro, está bien.
Pues conviene al recitar decir Iro.
Ajá.
En el caso de los vendedores, nada más. En otras actividades que terminan en ero,
sí.
pero que no implican una actividad profesional, no. En tanto que pregón,
claro,
está bien.
Lechiro, sodiro,
claro.
verduliro, En cambio, no, cuando usted quiere ganar una prioridad y grita primero, no debe gritar primero, porque no lo entenderá. Bueno, no importa.
Bueno, usted gritó Sodiro, entonces.
Yo grité, Sodiro. Y ella salió y me dijo, silencio. ¿Qué pasa? Ya no vuelve a pregonar su mercancía. Debemos ser cuidadosos, dijo ella. Pase, mi marido se ha ido y estoy dispuesta a todo.
Difícil la mina, ¿eh?
Eso sí, para guardar las formas, me dice, déjeme media docena. Le digo, no sé.
Justo.
Muy bien. Entonces le dejé los sifones en la puerta.
Ajá.
Esta señora ya había tenido problemas, porque era una casa que tenía la puerta a la que daba a la calle.
Ah,
la casa
se lo robaban.
Y bueno, no, se lo tomaban.
Ah, se los tomaban.
Se lo tomaban. Pasaban los vecinos, se agachaban, se ponían en cuatro patas con cualquier pretexto. Que es atarse los cordones,
juntar monedas,
perseguir hormigas, juntar monedas. Algunos tiraban monedas en la vecindad de los sifones, se ponían en cuatro patas y después se los tomaban. Y ella recogía los sifones y notaban que estaba por la mitad. Y ella se me quejó. Claro. Y me dice, están por la mitad, Sodero. Le digo, yo se los dejo lleno, señora.
Por ahí ella lo que buscaba, que no se lo dejara más en la puerta.
Claro, entonces ahí fue donde empezó. Dice, ¿por qué en vez de ponérmelo en la puerta?
Ajá.
Dice,
no pasa,
no caramba, pasa. Dice. Y ahí fue donde empezó. Bueno, esa mañana me dice, bueno, entre que estoy dispuesta a todo. Muy bien, que yo. Y nos amamos.
Ah, sí, nomás.
Vamos a... Me le uní.
Se
llamaba.
¿Cómo?
Me le uní, sí.
Melanie.
Ah, Melanie.
Melanie. Sí.
Pero no quería decirlo así. Y pues estábamos amándonos, ¿no? Diciéndonos cosas, esas cosas que se dicen los amantes cuando uno es sodero, y ella es clienta.
Ajá.
Ay, dice, desde el primer sifón te amé.
¡Opa!
Dice, cada vez que le echo soda a la granadina, me acuerdo de vos. Y a veces tengo que decir que mi marido se dé cuenta porque se me desborda el vaso.
Cuando no sale la soda y sacude el sifón.
Claro, y mi marido está sospechando.
Ajá.
Bueno, todo eso nos estábamos diciendo y en eso se oyen pasos. Creímos que era el marido.
Sí.
Y no era.
No era, no
era el marido, era el lechero.
Ah, lechero.
El lechero.
Lechiro. Y ella dijo, el lechero. Bueno, ¿qué problema hay? Ve hasta la puerta, amante, recibe la leche,
claro.
Y vuelve conmigo, vuelve a mis brazos y a mi amor, etcétera.
Muy bien.
Yo esperaba que ella no tuviera ningún inconveniente para hacerlo.
¿Qué inconveniente?
Dice, no es posible. ¿Por qué? Me dice, en realidad soy amante del lechero desde hace mucho tiempo. Tú me gustas más, pero el lechero es más antiguo en el barrio, casi desde que me mudé. Lo amé desde hace mucho. Entonces me dijo, escóndete por favor en ese armario.
Ajá.
Ya que si yo no hiciera pasar a este honesto comerciante, él podría sospechar de mí y se enojaría mucho.
Entonces yo me escondí en un armario y entró el lechero e inmediatamente comenzaron a amarse y a decirse esas cosas que se dicen los lecheros con sus amantes.
¿Y usted escuchando todo?
Yo escuchando todo allí, esperando que se fuera el tipo cuando se oyeron otros pasos. El lechero dijo...
dijo la chapa.
Dijo, tu marido... no, dice ella. No es mi marido, sino el almacenero. Que viene a entregar el pedido. Y se oyó una voz que decía, almaceniro... Entonces, el lechero dijo lo mismo que yo, bueno, ve, oh buena mujer, toma el pedido, hazte de las vituallas y regresa a mis brazos. No, dijo, pero yo soy amante de este hombre. Misma cosa, al rato se abre,
los rubros.
Se abre la puerta del armario y entra el lechero. Sí. Dice, ¿usted qué hace aquí? Le digo, soy el sifoniro.
Ya me parecía.
Claro, bueno, el lechero, encantado. A todo esto entró el almaceniro
y
empezaron a amarse hasta que se oyeron unos pasos. Entonces nosotros calculamos, digo, debe ser el panadero. Dijimos, con el lechero ya nos habíamos hecho un poco amigos. Hablando de las dificultades, vio cómo está la calle... ¿Qué va a hacer? Uno ya ni puede hacer tranquilo el reparto, se me atrasa el reparto, todas esas cosas hablamos en voz bajísima para evitar que el almacenero entrara en sospecha. De todos modos entró en sospechas el almacenero cuando la mujer le dijo, esta vez creo que es mi marido. ¿Tu marido? Dijo
el almacenero.
El almacenero, ¿no? Sí, mi marido Robert.
¿Robert?
¿Se llama Robert? Sí, se llama Robert, es actor de cine. Así que escóndete ahí junto al sifoniro y al verse, mire, entró el tipo ahí, ¿qué hace?
Métete ahí.
Toda la presentación, mire, somos amantes de esta señora, honestos comerciantes, yo soy lechero, Sodiro, y usted calculo que es el almaceniro. Y en eso entra el actor Robert, Robert De Niro.
Ah, claro. También pregonando.
Entró, dijo, De Niro.
De Niro.
Y guarda porque ese es muy recio.
Sí,
por eso llevaba un revólver, lo puso ahí, empezó a amarse ahí con la mujer. Ajá. Y nosotros tres ahí.
No le hacías con nada a la mina,
No, me gustaba.
Pero nosotros pensamos que nuestros comercios iban a colapsar.
Claro, porque no seguían con el reparto.
Claro, yo tenía el carro estacionado ahí con los sifones calentándose al
sol. Aparte de una sospecha, todos.
El lechero tenía los tarros de leche en la puerta y el almaceniro tenía
todos los productos.
La canastra en la puerta. Había
con el triciclo.
La canasta en la puerta.
Ajá.
¿Qué hacemos? Dijimos los tres. Hemos dejado nuestras cosas en la puerta.
Sí.
¿Y qué hacemos?
Sí, me gustaría saber cómo salió de esa situación.
Sí, a mí también. Y...
¡Al colmo!
Estábamos en eso cuando otros pasos vinieron a salvar. Vinieron a salvar.
¿Quién ahora? ¿Quién?
Y eran los mormones.
¡Ah, bueno!
Los mormones.
Eso viene a tocar el tiempo.
La mina andaba con los mormones también.
No, por favor.
Por casualidad pasaban los mormones allí, tratando de vender sus libros.
Claro.
Y ella con toda astucia...
¿Le dijo a Robert?
No, le dijo a Robert, anda, dice, que deben ser los mormones. Ah, dice, ¿qué me importa? Yo te estoy amando. Dice, no, anda, dice,
Mirá, si te, nos mandan un excomúnico, una maldición.
Algún daño.
Y nos resecan para todo el viaje. Y entonces entraron los mormones. También se sentaron con Robert De Niro. Ahí mismo, porque era una sola pieza.
Ah, ¿todos ahí?
Sí, sí, sí. Y empezaron, dice, mire, hermano, que se viene, dice, el apocalipsis. Se viene la fin del mundo, qué sé yo, se vienen los cuatro jinetes del apocalipsis, y ahí salimos nosotros.
No salieron los jinetes.
Pausa.